Informativo Leganenses.
Buenas tardes, tenemos con nosotros a Mario Jiménez.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Y a Santiago de la Iglesia.
Muy buenas tardes, un saludo a todas y a todos.
Mario Jiménez, de la sección de CGT CAR de Carlón, Getafe, y Santiago de la Iglesia, de CGT Zona Sur. De...
Sí, que vamos a hablar precisamente...
Vamos a hablar de la represión sindical,
la represión
eso es.
Muy bien. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación a Eco Leganés por esta oportunidad para contar un poco los diferentes casos de represión en los que podemos estar involucrados, pero muy en particular el caso de Carlón, que bueno, como sabéis, es una multinacional francesa que se caracteriza por sus bajos salarios, por sus condiciones de precariedad y por un sindicato amarillo específico de la empresa, del que ahora nos podrá hablar más detenidamente Mario, como primera persona que ha sufrido en primer lugar esa propia represión. Y bueno, luego, pues eso, ya que estamos hablando de represión sindical, pues podemos comentar otros casos que estamos, ahora mismo peleando en diferentes empresas, y un poco la situación, el por qué se dan estas circunstancias y el momento y el contexto en el que nos encontramos. Y bueno, pues un poco el caso de Caldón en particular, porque es la campaña más reciente que tenemos aquí desde CGT Zona Sur y que bueno, que nos ha llevado a convocar diferentes concentraciones y movilizaciones, que bueno, con la intención de que visibilizar el conflicto y de que de alguna manera se pueda hacer llegar tanto al público como a la propia plantilla pues esto, lo que está sucediendo en esta empresa, e intentar de alguna manera contrarrestar la presión de la empresa. Así que bueno, esa es un poco la idea general de por qué estamos aquí, claro. Y casi que pasamos que nos cuente más detenidamente Mario y cómo ha sido todo el proceso y cómo está la situación ahora.
Sí, Mario, cuéntanos.
Bueno, pues igualmente muchas gracias por invitarnos. Y nada, pues el caso que me ocupa a mí en concreto y en particular, bueno, a mí, a la sección sindical, es que bueno, nosotros a partir de febrero de 2020 entramos en el comité con una fuerza bastante grande. Bueno, de hecho, nos quedamos a 3 votos de ganar las elecciones, que gana el sindicato amarillo. Y claro, la empresa se percata de que nosotros no somos un sindicato cualquiera y no somos ni los sindicatos amarillos, lógicamente, ni los sindicatos con los que están acostumbrados a tratar, que son los sindicatos un poco que, pues bueno, sobre todo en mi centro de trabajo, ¿no? Porque habrá gente en otros centros de trabajo que harán más, pero en mi centro de trabajo específicamente, pues Comisiones y UGT pues están acostumbrados a, pues no sé, para que os hagáis una idea, en 12, 13 años no sé cuántas inspecciones de trabajo habrán puesto, pero 4, 5, quizás 6, y nosotros llegamos y en 2 años hemos puesto 8, 9. Entonces, claro, Decalón no está acostumbrada a lidiar con gente como nosotros. Y entonces empiezan a ver que esto va en serio, que vamos a denunciar cualquier irregularidad que cometan y que vamos a presionar al máximo todo lo que podamos para que no nos recorten derechos y para intentar ganar todos los derechos que podamos ganar. Entonces Decalón empieza una campaña de represión bastante fuerte, ¿no?, contra nosotros, y empiezan a sancionarnos, a amonestarnos por escrito, y claro... nosotros, lejos de amedrentarnos, pues seguimos adelante con pues eso, con lo que es el sindicalismo, ya está, sin más. O sea, que es que no hacemos nada que no sea algo completamente normal a lo que se nos exige como miembros del comité y como sindicalistas, ¿no? Que es luchar por nuestros derechos y por los derechos de nuestros compañeros. Entonces, como la empresa ve que seguimos en nuestras 13, entre comillas, ¿no?, por así decir, y al ver que un compañero mío se va de la empresa y queda una vacante en el comité, otro compañero nuestro de la sección sindical va a entrar a formar parte del comité y lo acusan de robo y le echan a la calle. robó que luego en un juicio ha desestimado un juez, o sea que ha quedado suelto del caso de robo, pero al compañero no le han readmitido, claro, lógicamente. Y bueno, nos han amonestado y sancionado a compañeros por mandar emails, porque claro, no nos quieren dar un email, no nos quieren dar un email para que nos comuniquemos con la plantilla. Mandamos emails a la plantilla desde nuestro correo personal y se nos sanciona.
Estabas hablando de que se le ha acusado de robo. Tengo entendido que eso es algo muy común últimamente, ¿no? Es una técnica para librarse de gente, bueno, indeseable, ¿no? Que de otra manera sería complicado para las empresas.
Yo es que en realidad solo hablo un poco del caso que sé, porque tampoco tengo más información. Me han hablado de otros casos, pero me han hablado muy por encima y tampoco quiero no quiero entrar a profundizar porque tampoco estoy muy puesto en el tema. Pero vamos, cualquier artimaña que le sirva a la empresa y cualquier cosa que puedan argumentar en su favor, lo van a utilizar. O sea, les va a dar igual, porque además es eso, ellos corren con el tiempo a su favor y pues eso, nosotros nos quedamos en la calle y bueno, y si dentro de 3 meses o 4 o 6 o 1 año tienen que readmitir a un compañero, pues le readmitirán, pero por lo menos ellos ese año o esos 8 meses o el tiempo que sea se quedan sin este compañero que está luchando por los derechos de los compañeros y por los suyos mismos. Y además encima manda un mensaje muy claro a la plantilla de como apoyéis a esta gente, igual os ponemos de patitas en la calle. Entonces es un poco, por ahí yo creo que va un poco, ¿no?, el funcionamiento de esta gente para con eso, con la gente que de verdad lucha por los derechos de los compañeros y las compañeras.
Y luego, si al final en un juicio, como es vuestro caso, se demuestra que eran acusaciones falsas, ¿qué consecuencias tiene eso para la empresa?
Este es el gran problema de la legislación en materia laboral que tenemos, que en general las situaciones de represión y vulneración de derechos tan cotidianas que suele haber en las empresas, aun cuando son desenmascaradas y más o menos se puede demostrar. Bueno, los flagrantes casos de represión y de falta de derechos en algunas empresas, normalmente esto no tiene apenas consecuencias para la empresa. Esto es así, es muy difícil que esto tenga unas consecuencias claras. En el caso concreto que tenemos, en particular el caso de Obi y en el caso de Mario, nosotros lo que tenemos que hacer es tanto por vía sindical como por vía judicial demostrar que todo lo que está haciendo la empresa es falso y además lo están intentando hacer con un objetivo claro, no solamente atacar o acusar a unos determinados y concretos compañeros, sino básicamente lo que van buscando es acabar con la imagen, en este caso, de CGT dentro de la empresa, evitar que haya más gente que se vaya acercando al sindicato y, como decía Mario, lanzar un mensaje a toda la plantilla, un mensaje de coacción, un elemento de coacción para que el resto de los trabajadores y trabajadoras no se involucren en la lucha sindical. En el caso concreto de Mario, pues y en el caso concreto de Obi, en particular por el asunto del robo, esperamos que esta sentencia, que ha sido favorable, porque lógicamente se ha quedado demostrado que no tiene ninguna relación con ningún robo, pues nos sirva un poco para recurrir el despido que está pendiente aún, ¿no? Esto aún no está resuelto judicialmente. Con posterioridad, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues eso, un poco, por una parte, hay que esperar paso a paso, pero si somos capaces de demostrar que todo esto ha sido un montaje de la empresa, que detrás de eso hay una estrategia clara de represión sindical, y que hay una cierta relación entre unos casos y otros, porque a fin de cuentas son consecutivos los diferentes casos de sanciones y posteriores despidos, podríamos plantearnos una estrategia contra la empresa por vía judicial en materia de vulneración de derechos fundamentales, claro, precisamente por estas situaciones de acoso. Pero bueno, todo esto se verá con el tiempo porque a fin de cuentas siempre decimos que esto es una carrera de fondo, que hay que ir paso a paso, batalla a batalla, y hay que asegurarse de que vamos a seguir ahí, ¿no? Y que nos tenemos que ir dosificando para que los compañeros que sigan en la empresa, independientemente del resultado de los juicios, pues puedan seguir garantizándose, bueno, pues un mínimo de estabilidad y de protección para pues seguir dando la pelea, ¿no? Pero evidentemente cada vez va quedando más claro efectivamente que esto es fruto de una estrategia coordinada de la empresa precisamente para socavar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para de alguna manera hacer ver a todo el mundo que aquí quien marca las reglas es la empresa y que no van a aceptar negociaciones de ningún sindicato y menos un sindicato combativo como CGT. Así es que, bueno, esto hay que verlo siempre como una batalla a medio-largo plazo. Y, bueno, lo que sí que es cierto es que, en general, es muy difícil que esto termine teniendo graves consecuencias para la empresa, ¿no? Puede terminar habiendo expedientes sancionadores, podemos terminar incluso alcanzando denuncias que obliguen a la empresa incluso a indemnizar a los trabajadores afectados o al propio sindicato, si el sindicato como tal demuestra que ha habido una persecución como tal a una determinada organización. En fin, hay diferentes estrategias que esto ya quedará en manos de los compañeros del gabinete jurídico, pero lo importante es, sobre todo, mantener fuerte a la sección sindical y que la plantilla vea que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque lo que nos interesa es ir sumando compañeros y compañeras a la lucha, es decir, que esto se mantenga en el tiempo y que sea un pulso sostenido, porque es en el conflicto y es desde el propio conflicto desde donde se pueden obtener victorias, se pueden conseguir avances y se pueden recuperar derechos. Con el hecho mismo de plantearse que por su buena voluntad la empresa en una negociación de igual a igual va a estar dispuesta a ceder o aportar avances, eso es una ingenuidad, eso está claro. Entonces, lógicamente esto es una estrategia a medio largo plazo, como digo, y genera su desgaste, genera su repercusión en la plantilla y en los compañeros de la sección sindical, y eso hay que irlo dosificando, lógicamente. Pero ya digo, hay que ir siempre paso a paso, pero en general podríamos resumir que la legislación laboral, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y no digamos otro tipo de normativas legales no están hechas pensadas en garantizar la estabilidad y los derechos de los trabajadores. Están pensadas básicamente para beneficiar los intereses del capital, los intereses de las grandes empresas y garantizar el orden social. Están básicamente para eso, no nos engañemos. Otra cosa es que tenemos que recurrir a que están ahí esas normas dentro del marco jurídico en el que nos movemos para exigir que esos mínimos que ahí se contemplan se conserven, pero la realidad es que son mínimos que ya de por sí son muy, muy bajos, y solo el hecho básico de plantear que se conserven esos derechos ya de por sí supone un conflicto, algo que debería darse simplemente por la lógica de las relaciones laborales, ¿no? Pues no, ni siquiera eso lo quieren cumplir. Entonces, bueno, el contexto no es favorable, no es favorable para los trabajadores ni mucho menos, pero hay que tener claro que esto ha sido siempre así y que, a pesar de todo, es desde la lucha de los trabajadores y trabajadoras desde donde se consiguen los avances. Desde luego no va a ser por la buena voluntad ni por las buenas palabras que podamos tener entre ambas partes, eso no se va a dar. Así que un poco ese es el contexto general, sí.
Ya te había adelantado que quería un poco hablar de la historia y de cómo yo pienso que con el tiempo nos han ido acorralando a una campaña de desprestigio de los sindicatos que ha tenido mucho, corrígeme si me equivoco, mucho éxito.
Sí, sí, claro.
No hablo solo de España, estoy hablando a nivel mundial y me gustaría hablar de ello.
Pues no, si es que está claro que yo, esto, pero esto es mi opinión. Mi opinión es que Comisiones Obreras y UGT, como organizaciones, no hablo a nivel sindicalismo, porque hay gente individualmente que es muy válida en Comisiones y en UGT, pero la organización, el ente propiamente dicho, funciona como una empresa. De hecho, hay una anécdota en mi trabajo que lo me demuestra. Lo que pasa que, bueno, que igual me meto en un jardín al decirlo, porque ellos lo negarán y dirán que estoy difamando y esas cosas, pero bueno, pero que yo pienso que actúan como, pues eso, que ponen hasta incluso permanencias, ¿no? Entonces me parece que es como, bueno, como si estuviéramos hablando de una compañía de teléfono. Entonces a mí me parece absurdo. Entonces creo que este tipo de cosas hacen, primero, que la gente pierda un poco la fe en los sindicatos, porque ve que los sindicatos no hacen nada por ellos, y que además luego encima esta gente pues funciona un poco pues de este rollo de, no sé, de pago una cuota para tener un abogado que pueda un poco, pues no sé, pues garantizarme el que si el día de mañana me despiden o pasa algo con la empresa, poder tener un gabinete jurídico al que agarrarme, ¿no? Pero no hay ningún tipo de que es lo que creo que nos diferencia, o que diferencia algunos sindicatos de otros, como por ejemplo el nuestro, que nosotros lo que intentamos es un poco tomar la responsabilidad de luchar nosotros y de informarnos nosotros y de formarnos nosotros para que y de fomentar el que cada uno se informe y se forme para poder luchar, ¿no? Y para poder saber qué herramientas tenemos y cuáles son nuestros derechos. Al final es un poco, creo que es un poco eso. No sé si Santi quiere añadir algo.
Me estás hablando de que de alguna manera los sindicatos, no sé si llamarlos tradicionales o grandes o estatales, se han ganado a pulso la desconfianza de la sociedad. Pero es un tema muy interesante que hay que tratar. Pero yo estaba hablando más de una campaña de desprestigio a nivel de Estado, a nivel de empresa. Por ejemplo, no sé, si quieres hablamos de los medios o de cómo la COPE, por poner un ejemplo fácil, pues machacan todo el trabajo que podáis hacer los sindicatos. Y cómo toda esa bombardeo constante de información falsa, pues si los que me puedan estar escuchando no lo tienen claro, afecta. Sí, bueno. Y va mermando. De eso quería hablar.
Sí, bueno, básicamente la situación no es nueva, y esto viene desde hace tiempo, y tiene que ver un poco con la evolución de, bueno, pues de cómo se ha ido desarrollando el propio sistema capitalista en las últimas décadas, y eso en particular cómo se ha ido dando en Europa. Igual esto nos hace ampliar un poco el abanico de aspectos para el debate, pero bueno, yo creo que la explicación se da un poco sobre todo en cómo se han extendido las diferentes teorías que vienen a sostener el neoliberalismo desde los años 70 para acá, cómo se ha ido individualizando un poco la vida, las relaciones personales, las relaciones laborales sobre todo, y cómo se ha conseguido hacer creer a la gente, con una estrategia lógicamente perfectamente diseñada desde el poder, desde el capital, desde los diferentes lugares de toma de decisiones, que para avanzar en esta sociedad básicamente lo que se tiene en cuenta es básicamente el mérito, lo cual es una falsedad. Es decir, aquellos que están más aptos, más preparados y mejor formados tienen más éxito, y cualquier avance que necesites o que estés dispuesto a afrontar habrá de negociarse de forma individualizada, ¿no? Esto es algo que es otra falsedad. Básicamente son las estrategias básicas con las que se mueve el capital y a las empresas esto les ha dado importantes éxitos. Antes de esta situación, pues antes de esta situación, la realidad era muy, muy distinta. El movimiento obrero tenía bastante fuerza, sobre todo hasta mediados de los años 70, podríamos decir, y a partir de ahí en todo el mundo, y en particular en Europa, y como no, por supuesto, en España, eso ha ido decayendo. En España se dan circunstancias muy particulares, porque como todo el mundo sabe, fue a mediados de los 70 cuando acabó el franquismo, y las fechas no concuerdan exactamente con los procesos que se han vivido en otras zonas, ¿no? Como en Francia, en Alemania. Pero tras la crisis del petróleo en los años 70 para acá, el modelo de capitalismo salvaje que se ha ido imperando y que basa más la economía en la especulación que en la producción, se da a partir de la influencia de los actores más conocidos de aquel momento, como fueron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que son los que empiezan a introducir precisamente estos esquemas, ¿no? Y a partir de ahí lo que hay es una guerra abierta contra el mundo del sindicalismo, y el ejemplo de la lucha de Margaret Thatcher contra los sindicatos de mineros en Gran Bretaña, pues eso, a principios de los años 80 fue brutal. Hasta desde entonces hacerles caer en una crisis de la que no se han recuperado. Eso también se va dando aquí. Aquí veníamos de un proceso de larga tradición de luchas obreras que habían garantizado una serie de derechos, recuperación de los salarios, de garantías en servicios públicos, que eso se ha ido perdiendo. En la medida en que el capitalismo ya no tiene la misma capacidad de obtener beneficios de lo que es la producción, se centra más en la especulación, y al seguir sin recuperar la tasa de ganancia que se daba en el anterior proceso, en el proceso anterior desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, pues lo que hace es volver a intentar recuperar aquellos servicios que se habían conseguido como algo social, como derechos, como son la sanidad y la educación, porque no nos olvidemos que tanto en Europa como en España como en cualquier otra parte del mundo eso siempre ha sido privatizado, excepto cuando empezó a recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora lo que quieren es volver a recuperar esa privatización para que solo tengan sanidad y educación quienes se la puedan pagar. Todo eso son derrotas que se van acumulando de los viejos éxitos que en su día tuvo el movimiento obrero, y que no nos dieron por buena voluntad de los que mandaban, ni mucho menos por el franquismo o el posfranquismo. No nos dieron por la buena gestión que hicieron los políticos en aquel entonces. Eso se dio gracias a un movimiento obrero fuerte, un movimiento sindical muy combativo, del que proceden de alguna manera también los grandes sindicatos de este país, pero que sin duda se han ido plegando a los intereses de las empresas, a los intereses de los gobiernos, precisamente para ir enfriando, ir suavizando precisamente ese conflicto del que es, como he dicho antes, el único lugar desde donde pueden obtenerse victorias, y hasta llegar a descafinarlo por completo y hacerlos prácticamente irreconocibles, ¿no? Eso es un poco lo que se ha ido dando, sobre todo en los años 90 y sobre todo en buena parte de este siglo, y así nos encontramos en una situación en la que en la actualidad llevamos más de una década desde que se convocó la última huelga general, donde los conflictos de carácter estatal a nivel sectorial cada vez son menos frecuentes, donde las plantillas cada vez están más atomizadas, las cadenas de contratación y subcontratación hacen que la capacidad de organización de los trabajadores sea menor, y donde la precariedad y las bajas condiciones laborales dificultan la relación entre los trabajadores y su organización, hasta tal punto de que podríamos llegar a decir que en la actualidad tan solo un 50% de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en este país están directamente adscritos a un convenio, cuando la realidad que el resto es que están básicamente a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores puro y duro, y la capacidad de reacción y de negociación pues es muy baja. Entonces, claro, el contexto en el que nos encontramos, intentar revertir esa situación que se viene dando, como digo, desde hace varias décadas, es algo difícil que no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno, nunca se sabe dónde puede estallar un conflicto general más potente y hacer que la gente reaccione, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Las cosas se están complicando bastante como para, bueno, plantearnos muchas veces, ¿no? De que, como se suele decir, en cualquier momento esto puede estallar, ¿no? No lo sé, no sabría decir por dónde podría empezar el cambio, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que en los últimos meses, por no decir últimos años, en los momentos más recientes de un tiempo a esta parte, en CGT por lo menos venimos notando un aumento de afiliación bastante importante. Yo creo que la gente empieza a darse cuenta de que, si bien no todos los sindicatos son iguales, es cierto que la gente necesita sindicatos, y se acercan y de alguna manera se plantean involucrarse, bueno. Claro.
Tenemos una llamada.
Ah, muy bien.
Hola, ¿nos escuchas?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Quieres hacerle alguna pregunta a Mario o a Santiago?
Sí, bueno, hola, soy Rubén de Coleganés, que os estaba escuchando y no sé, la verdad es que me apetecía estar allí con vosotros, pero no he podido. Y bueno, me parece sangrante lo que hacen con Mario, ¿no? En el de cartón este. Y nada, decir eso, que cualquier persona tiene derecho a estar en un sindicato, ¿no? Preguntaros qué es lo que ocurre si te despiden por pertenecer a un sindicato, porque en principio la ley asegura que puedes pertenecer a un sindicato, ¿no? ¿Y cuál ha sido en este caso la excusa que han utilizado con Mario para despedirle? Porque entiendo que si le despiden como delegado sindical o por pertenecer a un sindicato, tienen que ofrecerle una indemnización, y no sé si se habrán inventado algo para no hacerlo, claro.
Buenas tardes. Pues nada, te cuento. Mi caso en concreto, voy a empezar por el final. Mi caso en concreto es que yo llevaba 15 años en la empresa, llevaba 15 años en Decathlon, y desde en estos últimos 15 años de mi vida yo he venido sufriendo y he venido viendo cómo Decathlon tiene una figura de reuniones que son entre el jefe directo superior y el trabajador, en las que, bueno, ellos alegan que son reuniones que sirven para plantear la base de sí, los ejes de trabajo de los meses venideros, para, la llaman en reuniones de animación. Entonces, se supone que sirven, pues esto, ¿no? Un poco para medir tus indicadores, para ver cómo vas en la empresa, pero la realidad dista bastante, ¿no? De lo que ellos alegan, porque en el fondo estas reuniones sirven, pues eso, si te has equivocado, para recriminártelo, para presionarte, para incluso coaccionarte, ¿no? O llegar a decirte cosas como: si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta, o hay mucha gente en la calle esperando para un puesto de trabajo como el tuyo, o deberías dar las gracias. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, hasta incluso yo llegaba a ver a compañeras salir llorando de estas reuniones. Entonces, para que esto no sucediese, en la sección sindical nos planteamos pedir que en estas reuniones, cuando un compañero o compañera lo decidiera, pudiera estar presente un miembro del comité de su confianza para que no se dieran estas situaciones, ¿no? Y entonces, para cundir con el ejemplo, pues empezamos a solicitarlo nosotros. Y lo empecé a solicitar yo, y empecé a solicitar un miembro del comité de mi confianza cuando yo iba como Mario, operario de muelle de Decathlon, que alguien de mi confianza, del comité, me acompañase en este tipo de reuniones. Y mi sorpresa fue que no solo se negaron, sino que intentaron darle la vuelta a la tortilla diciendo que yo era el que se negaba a hacer este tipo de reuniones porque no estaba respetando el formato. Un formato que, dicho sea de paso, ni nos han facilitado, ni está negociado con la RLT, ni sabemos dónde está a día de hoy. O sea, seguimos esperando a que nos den el dichoso formato. Entonces, claro, ellos, como decían que me estaba negando yo, me sancionaron. Primero me amonestaron por escrito, yo no cejé en mi empeño de seguir pidiendo un miembro del comité, luego me sancionaron de empleo y sueldo 10 días, y luego 11, perdón, y luego me volvieron a sancionar de empleo y sueldo 20, hasta que me han despedido a la tercera. Entonces, con respecto a lo que dices de la de indemnizaciones y blindajes y estas cosas, en el fondo, pues todo viene un poco de la mano de lo que ha dicho Santi, ¿no? De que las leyes que tenemos y las normativas en materia de protección del trabajo y de derechos son, hablando por querer utilizar una palabra correcta, son deficientes al menos, ¿no? Entonces, de hecho, para que a mí me sancionen, ellos tienen que abrir un expediente contradictorio, en el que nombran a unos instructores que son los que dirimen si yo tengo razón o tiene razón la empresa. Pero estos instructores los nombra la empresa, los nombra el propio director, hasta tal punto que a mí anécdota que explica un poco cómo funciona en realidad. Yo he ido a entregar alegaciones a instructores que ni siquiera sabían que eran instructores de mi procedimiento. Entonces, porque los había nombrado el director y les había dicho, pues esto, pues a ti mismo, y ya está. Entonces, cuando fui a entregar las alegaciones la primera vez, este encargado tuvo que llamar al director para ver qué hacía, si me cogía las alegaciones o no. O sea, que hasta ese punto llegan. Y nada, pues en el juicio sí, efectivamente yo he tenido la conciliación de mi juicio por mi despido, y la abogada de la empresa vino a decirme que la empresa le había autorizado a negociar conmigo una cuantía, y yo le dije que no quería saber nada de cuantías, que yo lo que quería era que me devolvieran mi puesto de trabajo, que yo considero que no he hecho absolutamente nada para que se me despida, y que lo único que he hecho es defender a mis compañeros y a mis compañeras. Entonces, espero haberte respondido a tus preguntas, y no sé si tienes alguna duda más.
Entiendo por lo que me dices es que el motivo por el que te despiden es que no sigues el formato en las reuniones en las cuales precisamente se supone que os sentáis para poder hablar de temas laborales. O sea, es risa del rizo esto, vamos.
Sí, además, sobre todo eso, ellos dicen que son temas laborales, pero en la mayor parte de las ocasiones son temas personales. Además, bueno, hay incluso preguntas de qué esperas de tu estancia en Decathlon, cómo te ves de aquí a 10 años, o sea, que quiero decir que son más personal que eso, más luego eso, que las licencias que se toman los propios encargados de preguntarte cosas que, bueno, que incluso podrían considerarse que rozan el acoso, o sea, que
de hecho, precisamente, el organizarse a través de un sindicato debería servir de escudo contra este tipo de acciones, ¿no?
Claro, lo que pasa que, bueno, ellos al final eso, alegan, intentan argumentar y llevar un camino ahí para intentar que parezca que lo mío es desobediencia, porque es uno de los casos en los que, si efectivamente existiera esa desobediencia, que no existe, podrían echarme de verdad, pero claro, pues eso. Si la razón real de mi despido es que yo soy demasiado incómodo para ellos. Porque eso, porque ponemos inspecciones de trabajo, porque hemos denunciado varias veces a la empresa. Entonces eso es lo que no pueden tolerar bajo ningún concepto. Entonces intentan, pues eso, buscar la mínima excusa, y es como, pues por aquí, pues por aquí.
¿Y qué os ha dicho inspección de trabajo? Supongo que eso estará ahora mismo en manos de un juez, ¿no?
Sí, claro. O sea, todo esto está en manos del gabinete jurídico del sindicato, y de hecho ya he tenido el juicio por la segunda sanción. Todavía el de la primera no, porque cayó en un juzgado que tenía más retraso, y curiosamente o paradójicamente se ha dado que he tenido el juicio de la segunda sanción y no el de la primera todavía. Pero bueno, veremos a ver qué decide la justicia de este país.
Bueno, hablabais hace un momento de otros sindicatos. Yo creo que el hecho de participar a través de comités, de que CGT, por ejemplo, os presentéis a elecciones sindicales, que tenéis todo el derecho del mundo, para mí es delegar y renunciar a una organización horizontal. Es decir, ¿qué diferenciaría en este caso a Comisiones y UGT de CGT si os presentáis también a elecciones pudiendo renunciar a todo eso y organizaros única y exclusivamente a través de las secciones, que yo creo que estaría que es bastante más útil y estaríais más fuera del control de, en este caso, del comité, de la propia empresa, etcétera.
Lo primero, buenas tardes, Rubén.
Hola, Santi.
Yo creo que básicamente para CGT, para nosotros, básicamente es una cuestión estratégica, ¿no? Quiero decir, para nosotros lo importante siguen siendo las secciones sindicales. De hecho, realmente lo que hacemos es combinar ambas estrategias, tanto por un lado favorecer la organización y la acción de las secciones sindicales, como por otro lado tener delegados en los comités de empresa que nos permiten la posibilidad de tener a compañeros con un grado de protección mayor y con unas atribuciones y unas posibilidades que un delegado de una sección sindical pues no tiene. Y lo vemos como una estrategia, igual que lo es poner una denuncia a la inspección de trabajo, que si la inspección de trabajo forma parte del aparato del Estado, forma parte del organigrama del sistema que nos controla igualmente, y todo el mundo y cualquier sindicato recurre a él para poner denuncias, para de alguna manera también activar de esa forma el conflicto, o como puede ser poner cualquier otra demanda, no digamos, que es y que representan los tribunales y los jueces del sistema burgués que nos domina, ¿no? Para nosotros y nosotras es básicamente una estrategia, y lo importante del comité es eso, poner también en entredicho la estrategia de todos los demás que están ahí, ¿no? Nosotros, si nos diferenciamos por otras circunstancias, sobre todo con respecto a Comisiones y UGT, es porque nosotros hacemos valer esa estrategia de la tradición anarcosindicalista de precisamente fortalecer la acción organizada de los trabajadores y trabajadoras en las secciones sindicales. Y es lo que se habla y lo que se decide, lo que se organiza en esas asambleas de secciones sindicales y de los trabajadores cuando el conflicto es abierto entre toda la plantilla, lo que define la acción propia de estos delegados. Lógicamente, como todos los delegados, tienen que ser supeditados a que su acción esté de alguna manera mandatada por esas asambleas, y garantizar que eso se cumpla es parte del deber de los sindicatos, del mismo modo que cualquier otro sindicato, sus delegados sindicales tienen que cumplir con lo que les exijan las asambleas de las secciones sindicales. Entonces ya digo que básicamente para nosotros y nosotras es una estrategia, y es lo que de alguna manera también pone en entredicho el funcionamiento del propio sistema. El caso de Mario es un claro ejemplo. Si supuestamente, en teoría, bajo la actual normativa laboral, en el caso concreto de un delegado electo que forma parte del comité de empresa, supuestamente debería de tener más protección, y precisamente este delegado lo que hace es reclamar la presencia de representantes sindicales en las reuniones entre empresa y trabajador, que sea objeto de un despido, esto demuestra hasta qué punto se vulnera esa normativa y esa legislación laboral y esa exigua ley orgánica de libertad sindical, que en la práctica no se cumple y que se pisotean los derechos más elementales de los trabajadores y trabajadoras. Someter a esa contradicción al propio comité, cuando no se posiciona abiertamente la defensa de este caso, de este trabajador, en el caso de Decathlon, o las contradicciones de los incumplimientos de la propia empresa y la legislación laboral, yo creo que es un buen ejemplo de un conflicto abierto que en otras circunstancias tendría dificultades para tener el mismo nivel de repercusión, sin duda alguna, ¿no? Porque a fin de cuentas la legislación favorece que, bueno, de alguna manera al trabajador que forma parte del comité de empresa como delegado electo se le tengan que reconocer esas exigencias de poder estar presente en las reuniones si lo solicita un trabajador. A un delegado sindical ya la exigencia no es tan clara, depende de si es un afiliado directo o no dentro de la empresa y del número de afiliados y del nivel de representación que tenga dentro de la empresa, con lo cual ahí la empresa podría alegar no reconocer claramente ese derecho si solo se trata de un representante de la sección sindical, y esto nos llevaría nuevamente a volver a recurrir a la justicia ordinaria, ¿no? En cualquier caso, aquí al forzar el despido por una posición, en este caso por parte de Mario, muy coherente, muy consecuente y por supuesto también muy arriesgada, pues se fuerza el conflicto hasta sus últimas consecuencias llegando al despido, ¿no? Pero ya digo, desde el punto de vista sindical, nuestra postura se identifica claramente con la tradición anarcosindicalista propia de este país desde siempre, desde los orígenes de este movimiento sindical en España. Y lo que sí que hacemos es no renunciar a las diferentes posibilidades que la legislación que en sí cuestionamos, como cualquier otro que estuviera planteándose esta postura, pues en la legislación actual así se da, ¿no? Y tal y como se da, pues la utilizamos en la medida de que las posibilidades que se puedan dar, y sobre todo siempre y cuando las asambleas de la sección sindical así lo decidan, porque también tenemos secciones sindicales que no tienen representantes en los comités de empresa, porque o bien no tienen suficiente afiliación o no tienen suficiente número de trabajadores y trabajadoras que quieran formar parte de una candidatura para los comités de empresa, y funciona como una sección sindical que podríamos comparar con otros sindicatos como, por ejemplo, CNT. En esta situación, por ejemplo, me encuentro yo mismo desde hace varios años. Yo ahora mismo no soy delegado de comité de empresa, soy solo delegado de la sección sindical. Es decir, nosotros lo vemos básicamente como una cuestión estratégica y que intentamos implementar en la medida de las circunstancias allí donde entendemos que es más adecuado, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y de cada empresa. Básicamente sería eso. No sé si igual me he extendido mucho la respuesta.
No, es estupendo. Os voy a hacer una última pregunta y cuelgo para no meteros ya más ruido y que podáis seguir. Bueno, espero y creo que os tienen que dar la razón, que tienen que readmitir a Mario, y además deberían de indemnizarle por este atropello que están realizando con él. Y nada, simplemente preguntaros qué acciones, qué campañas, qué estáis haciendo concretamente, además de hacerlo público y demás, para que se sepa y para presionar y que se reconozca que esto no está bien. Vamos, es que no se le puede hacer esto a Mario de estas maneras.
Pues básicamente empezamos en septiembre, porque a mí se me despide en agosto. De hecho, el expediente contradictorio, otra anécdota graciosa, el expediente contradictorio, yo me entero de mi expediente contradictorio estando de vacaciones. Curiosamente, la empresa espera más tiempo del que ha esperado en otras ocasiones para mandarme el expediente contradictorio cuando estoy de vacaciones, pero bueno, en fin. Nosotros empezamos una campaña el día 3 de septiembre de movilizaciones, en el que vamos primero al almacén de Getafe, que es el centro de trabajo donde yo trabajaba, aprovechando un día de jornada de puertas abiertas que organiza la empresa. Pues básicamente pues para poner en conocimiento de los compañeros y de todo el que y de la familia de los compañeros la situación, por si no se habían enterado ya. Y luego estamos haciendo una serie de movilizaciones nosotros como sección sindical y con el apoyo, lógicamente, de CGT Zona Sur, de nuestro sindicato, en varias tiendas del sur de Madrid y aprovechamos para ir a una en el centro de Madrid, en Fuencarral, y además se ha sumado gente de otros territorios a nivel nacional, como ha sido la gente de Barcelona, la gente de Valladolid, la gente de A Coruña y la gente de en Burgos, y se me olvida una, ¿en Pamplona ha sido?
En Irún,
eso es, cierto. Que nada, desde aquí, si alguien me está escuchando, agradecer todos los movimientos por nuestra causa, ¿no? Y bueno, y que además tenemos pensado en el futuro seguir haciendo movilizaciones, porque, como bien decía antes Santi, esto creemos que es una carrera de fondo, que va a ser muy largo, y nada, seguiremos yendo a donde haya que ir para dar visibilidad a las políticas de este tipo de empresas.
Pues chicos, muchas gracias por las respuestas y nada, mis mejores deseos, Mario, espero que se reconozca que esto es un atropello, que te readmitan y que además que te indemnicen por ello, porque es que, vamos, es alucinante. Un abrazo de ellos dejo, chicos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Rubén. Nos vemos. Yo ya le había dicho a Santiago que aunque sí que me apetecía hablar de tu caso, para mí lo importante no es tu caso concreto, sino todo lo que está pasando a todo el mundo, ¿no? Porque no te está pasando a ti solo. Tú eres un ejemplo perfecto y está muy bien que estés aquí.
Sí, sí. Y un poco en relación a esa situación que de alguna manera se está generalizando con respecto a diferentes casos de represión sindical que cada vez resultan más sangrantes, pues sí, igual podemos hacer un pequeño repaso de cuál es esa realidad, ¿no? Y yo creo que es importante mencionar el caso más sangrante que se viene dando en los últimos tiempos y que ha dado lugar a movilizaciones muy importantes, como es el caso de los compañeros de CNT Sison en la pastelería La Suiza, que hace unos años se inició un conflicto donde una trabajadora recurrió a CNT para denunciar un caso de acoso laboral y sexual por parte del empresario, que ha terminado dando lugar a una denuncia por coacciones, amenazas por vía penal, que han tenido éxito para el empresario, terminando por condenar hasta 3 años y medio de prisión a 6 sindicalistas, a la propia afectada, y que ahora mismo podría ser un precedente terrible para lo que es el movimiento sindical, donde se podría llegar a considerar, en fin, que la acción sindical propia de cualquier organización de trabajadores y trabajadoras, como puede ser los piquetes, las manifestaciones, las movilizaciones de todo tipo, hayan sido en este caso consideradas formas de coacción y amenazas, y que esto dé lugar a una sentencia condenatoria por vía penal que podría dar lugar a que entraran en prisión relativamente en poco tiempo a 6 compañeros y compañeras, en este caso de CNT, lo cual sería un terrible precedente, ¿no? Esto ha dado lugar a diferentes movilizaciones en los últimos 2 años. Muy recientemente aquí en Madrid ha habido una movilización muy importante a este respecto, que por supuesto hemos apoyado y hemos movilizado a nuestra afiliación para que participen en esa convocatoria, que además yo creo que ha sido un éxito porque, bueno, vino gente de todas partes, por supuesto, como es lógico, mayoritariamente gente de CNT, porque es un caso que les afecta directamente, pero que ya digo que dio lugar a la participación de muchas otras organizaciones y gente que lo apoyó. Y que, bueno, estamos a la expectativa de lo que nos vayan diciendo los compañeros y compañeras, de cómo vayan evolucionando los casos. Pero, bueno, está recurrido la sentencia condenatoria. Depende también un poco de la influencia que pueda tener la Fiscalía. Y dependiendo de eso, si el caso vuelve al juzgado que les condenó, un juez que, bueno, ahora no vamos a entrar en detalles en los diferentes casos, es conocido porque no es precisamente un juez progresista, ni mucho menos, todo lo contrario. El abogado que se busca la empresa no es nada más y nada menos que también, para colmo, el antiguo juez Bermúdez, lo cual nos hace entender que ahí hay una combinación astral que, desde luego, es poco menos que sospechosa y que da lugar a esta sentencia tan brutal. Y que, bueno, desde aquí, una vez más, reiterar nuestro apoyo y nuestra condena sin paliativos a esta sentencia, y nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de CNT, y que vamos a estar ahí peleando por este caso, porque ese caso es un caso para todos y todas, es un caso de la clase trabajadora. No podemos permitir que se condene a penas de prisión a trabajadores que se organizan para defender sus derechos, y que por hacer acciones propias de un sindicato se vean en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, no son estos los únicos casos. Tenemos otros casos que nos afectan más cercanos a CGT, como podría ser el caso del compañero César Yagüe. César Yagüe es el secretario general de CGT en la Confederación Territorial de Aragón y La Rioja. Es trabajador y delegado sindical en Opel, allí en Zaragoza, y después de diferentes circunstancias personales que por motivos de salud ha tenido que tener bajas prolongadas, la empresa decide zanjar el conflicto abierto con él por diferentes circunstancias, huelgas, denuncias de todo tipo y conflictos de hace años. Un trabajador, ya un sindicalista veterano en la organización, decide resolver esta situación con un despido que además coincide con lo que muy probablemente se va a negociar en los próximos meses, de un posible despido colectivo, ¿no? Es como intentar dejar fuera a una persona tan importante y tan significativa de nuestra organización y que tiene tanto peso en la empresa, para que cuando llegue el momento no pueda estar presente en medio de todo esto, ¿no? De los planes de ajuste que probablemente está planificando Opel, como cualquier otra empresa de la industria automovilística que no se encuentra en sus momentos más boyantes y que están planificando grandes y fuertes ajustes de plantilla que sin duda van a dar lugar a importantes movilizaciones por todo el Estado, como podemos prever, y sin duda nuestra organización va a estar ahí detrás apretando en este sentido. La Federación de Trabajadores del Sector del Metal y la Industria de CGT está llevando este conflicto, por supuesto, como es la FESIN, y no vamos a parar, ¿no? Otro caso también muy relacionado con este sector es el caso de la compañera Montse de Cataluña. Ella, en este caso de SEAT, que ha sido recientemente sancionada a 2 meses de suspensión de empleo y sueldo, lo que hace prever que en cualquier momento la siguiente sanción se convierta en un despido, que por supuesto vamos a responder con toda contundencia, como no puede ser de otra manera, estén donde estén, ¿no? Y la estrategia que se ha dado en el caso del compañero Obi y Mario en Decathlon es la que estamos llevando desde hace tiempo también en otras empresas, es decir, extender el conflicto fuera de los límites concretos del centro de trabajo, favorecer concentraciones descentralizadas en diferentes puntos del Estado, que es lo que hemos hecho ya con el caso de Opel, con por supuesto con SEAT también lo haremos si hace falta, y hacer ver en cualquier punto del Estado que en CGT por lo menos lo tenemos claro, si tocan a una nos tocan a todas, y que vamos a responder sin titubeos, ¿no? Entonces esta es un poco la situación, un poco el ejemplo de lo en este caso de sector de comercio, sector de industria, sectores que cada vez tienden a la automatización mayor de procesos de producción, donde se va a reducir plantilla casi con toda seguridad en los diferentes sectores dentro de estos campos, y que va a dar lugar a ajustes de plantilla muy muy severos, ¿no? Entonces, el ver cómo a compañeros y compañeras que son delegados sindicales, que son en este caso delegados electos del comité de empresa, que supuestamente tienen un mayor grado de protección, y que aún así las empresas se saltan a la torera, a la legislación, buscando cualquier pretexto para despedirles, demuestra lo contaminado y lo podrido que está el sistema y el mundo de las relaciones laborales que hay en este país. Algo que no nos vamos a cansar nunca de decirlo. Independientemente de cuál sea la estrategia o el modelo sindical de una organización de otra u otra. El nuestro es un modelo de tradición anarcosindicalista, en el que no renunciamos a ninguna de las estrategias posibles en el marco jurídico y legal en el que nos encontramos, pero que demuestra que son los sindicatos combativos, aquellos sindicatos que plantan cara, que defienden la organización de los trabajadores, el apoyo mutuo, la solidaridad y la organización desde la base, los que se han convertido en el objetivo de esta estrategia de represión por parte del Estado, por parte de las administraciones y por parte de las empresas, en un momento muy delicado en el que la crisis económica se va a cebar con los más desfavorecidos, y donde se pretende destruir empleo sin ningún tipo de tapujos para intentar favorecer un proceso de acumulación mayor ante la crisis que nos encontramos. Entonces, o somos conscientes de que esta realidad nos afecta a todos y todas, que todas las organizaciones que se pretendan como organizaciones sindicalistas de carácter combativo, que aspiran a cambiar la realidad, nos tenemos que plantear encabezar estas luchas y apostar por una unidad de acción lo más consolidada posible, precisamente para revertir este proceso, ¿no? Porque esto va a más, es decir, ahora ya no tienen ningún tipo de tapujo en este tipo de estrategias de represión. Antes parecía que se cortaban un poco más, podrían haber más o menos sanciones, pero ya despedir tan clara y abiertamente a delegados sindicales, a representantes reconocidos, ya sean de secciones o del propio comité, esto es algo que se está generalizando en los últimos tiempos y demuestra que hay una estrategia medianamente coordinada entre las diferentes asociaciones empresariales y con la connivencia del Estado, porque no están haciendo nada por frenarlo. Y que nos hace presagiar momentos de conflictividad muy potentes de ahora en adelante. Y desde luego, sin duda alguna, en CGT vamos a estar ahí peleando por todos y cada uno de estos casos.
Así que estamos atomizados y estamos alienados.
Bueno, esto ya entra más en un debate de carácter sociológico, pero sí, eso es parte del problema. Pero ya decía antes que a pesar de esa situación y esa realidad, aun teniendo en cuenta la dificultad en la que nos movemos y un poco la situación de hegemonía del sindicalismo corporativo, del sindicalismo de Estado que se viene dando desde Comisiones UGT, a pesar de esa realidad en la que nos hacen creer que solo se pueden conseguir avances en negociaciones individualizadas y que los sindicatos ya no sirven para nada, pues a pesar de eso, ya digo, en los últimos tiempos nosotros hemos experimentado un crecimiento muy importante dentro del sindicato, en algunas regiones más que en otras, pero en general en todas está aumentando la afiliación de CGT. Eso demuestra que la gente, a pesar de esa tendencia a pensar que todos los sindicatos son iguales y no sirven para nada, a pesar de todo la gente se acerca, su participación puede ser mayor o menor, pero se acercan, se afilian, se involucran en mayor o menor medida, y me consta que con otros sindicatos, a lo mejor tal vez más pequeños que CGT, también están experimentando un ligero crecimiento, ¿no? Lo que está claro es que Comisiones y UGT están en franco retroceso, que tienen mucho poder, tienen mucho apoyo económico, están muy subvencionados, tienen el apoyo del aparato del Estado, de las asociaciones empresariales, y lógicamente no va a ser tan fácil desmontar y desbancar su hegemonía, pero ellos temen el crecimiento del sindicalismo combativo como el que representa CGT. Eso no nos cabe ninguna duda.
Bueno, estábamos hablando antes de que la gente ya no confía en los sindicatos. Yo puntualizaría los sindicatos estatales mayoritarios, los sindicatos subvencionados.
Sí.
Igual la gente despierta. Me has dejado muy preocupado con el tema de cárcel, porque si ya es triste el caso de Mario, que le amenazan con que si no se aviene a razones le despiden, y le despiden, no se queda en una amenaza, es una realidad, es tremendo. Lo de la cárcel ya es que se me ha puesto la piel de gallina, en serio, Santiago.
Pues ahí nos podemos hacer un buen debate y una reflexión importante acerca de cuál es el grado de democracia, de libertades y de garantías de derechos que hay en este país que se pretende tan democrático y tan europeo, ¿no? O sea, esto cada día está más en cuestión, no solamente por lo que vienen dictando las sentencias judiciales y que se admitan a trámite cosas tan descabelladas y tan peregrinas como esta, sino que terminen desarrollándose en juicios y en sentencias penales de carácter condenatorio. Esto es no solamente es un atropello, es que es un disparate en todos los sentidos. Si finalmente acaban en prisión los compañeros, en este caso de CNT Gijón, lógicamente esto va a dar lugar a un aumento de la conflictividad en torno a este caso concreto, pero ya digo, es que esto va más allá, es decir, esto va más allá de un caso concreto, que esto va de que nos afecta a todos y todas, independientemente de la filosofía que tenga cada cual, de los principios políticos y éticos que pueda defender cada uno, que si no se respeta los derechos más elementales y básicos, que son los derechos de asociación, de reunión y de manifestación, que es lo que hay detrás de todo esto, podemos dar por poco menos que amortizada esta democracia. Entonces, o peleamos verdaderamente por garantizar estos derechos, que son derechos fundamentales, con independencia del marco político o legal en el que nos encontremos, o estamos perdidos. Es decir, pero claro, esto no vale de simplemente denunciar y decir que esto no lo vamos a admitir. Hace falta pelearlo. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, yo no sé hasta dónde llegará este asunto. Yo creo que ya ha llegado demasiado lejos. Es un disparate, según nos comentaban los compañeros y compañeras. La trabajadora afectada, por la información que tengo de los compañeros de CNT, que inició el asunto por este caso de acoso que ella vivió, está literalmente destrozada, y sabiéndose que es el epicentro de este conflicto, pues aún más, ¿no? Y claro, que le destrocen la vida así a la gente y que encima pretendan vulnerar nuestros derechos como trabajadores, esto es algo que no podemos consentir. Y yo creo que una muestra mayor también de lo que venimos diciendo a lo largo de toda la charla sobre cuál es la diferencia entre unos sindicatos y otros es que estos sindicatos mayoritarios no han abierto la boca acerca de este caso, lo cual demuestra el grado de podredumbre en el que se encuentran. Es decir, es que algo tan sangrante que no hayan hecho la más mínima mención es que es absolutamente insultante. Quiero decir, es que yo me he movilizado incluso por gente de comisiones que se han visto involucrados en casos similares, que por supuesto luego se han archivado, con compañeros y compañeras en huelgas generales, como los detenidos de Airbus, por ejemplo. Quiero decir, y ahí hemos estado también la CGT, por poner un ejemplo, ¿eh? Es decir, y esto no lo podemos consentir, y aquí no dice nadie nada, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos abren las carnes. A mí particularmente es que me erizan los pelos, vamos. Y desde luego esto demuestra un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Ni todos somos iguales, ni todos estamos dispuestos a movernos en la misma dirección. Entonces, bueno, están aquellos contra los que peleamos y luego están los que, vamos a decirlo así, se ve que parece que se ponen de lado, ¿no? Bueno, pues seguiremos nuestro camino con quienes tenemos de verdad como aliados y aliadas, y ahí vamos a mantener la pelea, ¿no? Ya veremos a ver la gente lo que opina en el futuro, y lógicamente eso va a dar lugar a, yo espero a cambios de mentalidad a este respecto.
Chicos, yo creo que lo tenemos que dejar aquí, que nos hemos pasado ya de la hora.
Sí, está bien.
Yo solo quiero hacer un añadido, que se me ha olvidado una mención especial.
Venga.
Que, como estamos hablando de represión y de la cantidad de casos que hay en el estado de represión, hay un grupo al cual pertenezco yo, que nos llamamos represaliadas sindicales, de gente que tiene una cantidad de... O sea, que hay una cantidad de gente con casos en todo el Estado español impresionantes, de nivel de represión, pues eso. O sea, que lo que decías antes, ¿no? De que al final lo mío es un pequeño ejemplo de cómo está funcionando a nivel organizativo el Estado. O sea, quiero decir, es brutal el Estado de las empresas. Entonces, sin más, solo quería añadir que hacer mención al grupo, sin más.
Y bueno, yo también, para terminar, me gustaría recalcar la importante movilización que va a dar lugar el próximo 15 de octubre en Madrid, que de alguna manera viene un poco a poner encima de la mesa la realidad social y económica en la que nos encontramos, exigiendo unas pensiones y unos salarios dignos, y que de alguna manera esto está en el eje central de las luchas obreras desde siempre, y es precisamente los sindicatos quienes más tenemos que empujar en esta dirección. Esto es una convocatoria que de alguna manera hemos puesto en marcha sobre todo las organizaciones de pensionistas, en colaboración con las organizaciones sindicales combativas, y por supuesto CGT está entre ellas, movilizando para este próximo 15 de octubre, que dará lugar a una manifestación que partirá desde Atocha, desde el Paseo del Prado, a la altura de Neptuno, comenzará básicamente la cabecera, y que acabará en Callao. Esperemos que sea una movilización en Colón, que esperemos que sea una movilización muy importante, donde se van a desplazar muchos trabajadores y trabajadoras de todo el Estado, que viene precedida de una marcha de pensionistas que comenzó el pasado día 1 desde Valencia, y que ya llevan buena parte del recorrido a su paso por diferentes pueblos y municipios, haciendo un llamamiento para esta movilización, y que bueno, ahí hay muchos y suficientes motivos para para salir a la calle el próximo 15 de octubre, ¿no? Para empezar, que poco más del 57,66% de todas las personas pensionistas, casi 5,5 millones perciben por debajo del salario mínimo. Esto, si no es un motivo a tener en cuenta para salir a la calle, donde más de la mitad de todos esos pensionistas son mujeres, y aún así es más grave si tenemos en cuenta que casi 1,5 millones de mujeres perciben una pensión anual que está en torno a los 2.400 o 7.400 euros al año, ¿vale? O sea, esto es absolutamente impresentable que nos encontremos en esta situación. Es por los pensionistas de los que hay ahora, pero de los que vienen, por los que hay que moverse, que se ha ampliado precisamente a la edad de jubilación, precisamente a unos acuerdos que ya en su día hizo el gobierno de PSOE con los, otra vez, sindicatos mayoritarios, llevándonos a los 67 años de jubilación para llegar a la jubilación, y que esa realidad hay que revertirla lo antes posible. Y hay otro motivo más, tan tramposo y mentiroso como el anterior, que es el de este sistema de seguridad social y de pensiones, que es claramente insuficiente, que empezó a ser desmantelado por el mercado pues en plena crisis anterior, y que ahora ha ido a dar lugar a los planes de pensiones privados y a los planes de empresa, con los que estamos radicalmente en contra. Todo esto unido a las exigencias de aumento de salarios, que no se están viendo por ningún lado en ninguna de las negociaciones, y el aumento de la carestía de la vida, pues nos dibujó un escenario bastante preocupante, y nosotros entendemos que es el momento de salir a la calle, que en esta movilización, como es lógico, y sobre todo las organizaciones pensionistas no tienen ningún reparo en invitar a todo el mundo, pero quienes vamos a estar somos los sindicatos combativos, los sindicatos de siempre, los sindicatos mayoritarios por aquí no aparecen, se dedican más bien, parece ser, a preparar la campaña electoral de los gobiernos progresistas que tanto les han subvencionado en los últimos años, y desde luego a día de hoy ni se les ve ni se les espera. Entonces, vuelvo a reiterar la cita para el próximo día 15 de octubre a las 12 en el Paseo del Prado en dirección a Colón, que esperemos que sea una movilización muy importante, que dé lugar a un nuevo periodo de movilizaciones que sirva un poco como pistoletazo de salida a una campaña tal vez mayor, y en esas estamos.
Pues aquí lo vamos a dejar. Ha sido un gusto teneros aquí.
Pues muchísimas gracias y el gusto ha sido nuestro.
Lo mismo digo. Un saludo a todos y a todas, y bueno, pues ya sabéis, estamos aquí un poco para cuando nos invitéis. Gracias.
Siempre que queráis, ya lo sabéis.
Desde el informativo leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo leganenses.
ecoleganes.org, el informativo leganenses.